La voz de los campesinos.
La voz de las mujeres.
La voz de las regiones.
La voz de los jóvenes.
La voz de los afro.
La voz de los niños.
La voz de los indígenas. Miami Summer y Guam.
La voz del Estado.
Voces Unidas. La radio de la ONU en Colombia.
Hoy en Voces Unidas.
Estoy preocupado porque desde que el acuerdo fue firmado hay mucha acción legislativa, hay mucha interacción ahí incisiva, mucha interacción política, pero todavía hay muy pocos ejemplos cómo el Estado colombiano está trabajando con el parte del Estado indígena.
El impacto que ha tenido en la población indígena ha sido más de 190 mil indígenas víctimas del conflicto.
Desde la historia oficialmente nuestro pueblo desaparece, pero eso se enmarca en, ya hablando académicamente, desde la construcción de nación.
Toda la ONU y en particular el PNUD tiene muchos esfuerzos con el mundo indígena en una amplia, digamos, gama de actividades, desde los temas de biodiversidad y de medio ambiente.
Iniciamos Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia, una coproducción de RTBC, Sistema de Medios Públicos, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y Naciones Unidas. Damos la bienvenida a todos nuestros oyentes que a esta hora se conectan a través de las diferentes frecuencias de Radio Nacional y muchas otras emisoras en el país. Les acompañamos Laura Cortés y Dagoberto Muñoz Erazo. Laura, bienvenida.
Muchas gracias, Dagoberto. Es un placer para mí estarlos acompañando en una emisión más de Voces Unidas. Un saludo muy especial a todos nuestros oyentes que se conectan en este momento con Voces Unidas y a nuestros invitados.
Bien, Laura, hoy estaremos hablando de comunidades indígenas a propósito del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, que se celebra o se conmemora el 9 de agosto de cada año. Además, se cumple el 10º aniversario de la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Recordemos que el 13 de septiembre de 2007, la Asamblea General aprobó la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. En la actualidad, la declaración es el instrumento internacional más completo que existe sobre los derechos de los pueblos indígenas. En él se establece un marco universal de normas mínimas para la supervivencia, la dignidad y el bienestar de los pueblos indígenas. Pero, ¿cuál es la situación de los pueblos indígenas en Colombia? ¿La firma de paz entre el gobierno y las FARC ha mejorado el entorno de las comunidades? ¿Cómo las comunidades indígenas le aportan a la paz? Pues, Laura, estas y muchas otras preguntas serán despejadas por nuestros invitados de hoy. Ellos son Higinio Obispo, consejero secretario general de la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC, y Luis Azcárate, antropólogo, gerente étnico del Programa Inclusión para la Paz de la Organización Internacional para las Migraciones, OIM. Luis, bienvenido a Voces Unidas.
Muchas gracias. Un atento saludo para todos los escuchas y para ustedes.
Higinio, bienvenido a Voces Unidas.
Gracias, un placer estar con ustedes.
Pues Laura, Luis, Higinio y oyentes, es hora de que conozcamos sobre las actividades realizadas esta semana por las agencias, fondos y programas de las Naciones Unidas en la ONU en minutos.
La ONU en minutos.
Muchas gracias, Dagoberto. El pasado 6 de agosto, un equipo conformado por observadores de la misión de Naciones Unidas, integrantes de la Policía Nacional y miembros de las FARC-EP que adelantaba labores de extracción de caletas, fue emboscado en la zona rural del municipio de Caloto, en el departamento del Cauca. Durante el hostigamiento resultó herido un integrante de la Unidad para la Edificación de la Paz, UNIPEP. El resto de quienes formaban parte del equipo que participaba en la operación resultaron ilesos y se encuentran a salvo en la zona veredal del Cauca. La misión de la ONU resalta la labor que la Fuerza Pública viene realizando en las operaciones de extracción de caletas y espera la pronta recuperación del patrullero de la Policía Nacional. UNICEF, en alianza con la Unión de Organizaciones Afrocaucanas, UAFROC, y la Secretaría de Educación Departamental del Cauca, con la compañía de Nicole Reñé, embajadora de buena voluntad de UNICEF Colombia, estuvieron en Santander de Quilichao, Cauca, para acompañar el proyecto Mejoramiento de la Calidad Educativa con Enfoque Etnoeducativo e Intercultural en 9 instituciones educativas afrocaucanas y 6 municipios del departamento del Cauca. El objetivo de la iniciativa inició en 2013 con esta alianza, con el fin de apoyar el mejoramiento de la calidad educativa con un enfoque etnoeducativo. educativo e intercultural en el norte del Cauca para poblaciones afro. El representante de UNICEF Colombia, Roberto De Bernardi, asegura que una educación que reconoce la cultura de los pueblos, sus formas de relacionarse, de pensar, comprender y de actuar sobre el mundo, es aquella que fortalece la identidad de las personas y los colectivos, dándoles herramientas para construir un país donde todos sean incluidos, sean respetuosos del otro y aprovechen el conocimiento y la riqueza de aprendizajes que se obtienen de la multiculturalidad. UNICEF y sus aliados estuvieron en la institución educativa San Antonio en el corregimiento de San Antonio Santander de Quilichao, donde además de actos simbólicos preparados por la comunidad educativa, se desarrollaron actividades que permitieron conocer la memoria de las comunidades afrodescendientes, la historia del territorio y sus prácticas ancestrales unidas al proceso pedagógico del colegio. Pasado martes 8 de agosto, fue publicada una declaración atribuible al portavoz del secretario general Antonio Guterres, en donde afirma que este lleva a cabo un seguimiento a los eventos en Venezuela y le preocupa que los recientes acontecimientos puedan exacerbar las tensiones y alejar al país de un camino que conduzca a una solución pacífica a los desafíos que enfrenta. Guterres está convencido de que la crisis en Venezuela no puede ser resuelta mediante la imposición de medidas unilaterales, sino que requiere una solución política basada en el diálogo y el mutuo acuerdo. En este momento crítico para el país, el secretario general urge una vez más al gobierno de Venezuela y a la oposición a reanudar las negociaciones para el beneficio del pueblo venezolano. También continúa apoyando firmemente los esfuerzos de los facilitadores internacionales y los actores regionales que están intentando trabajar con ese objetivo.
Bueno, gracias a todo el equipo periodístico de Voces Unidas por este completo trabajo. Les recuerdo que hoy en Voces Unidas estamos hablando de los pueblos indígenas. Nos acompañan Higinio Obispo, consejero secretario general de la ONIC, y Luisa Azcárate, de OIM. Y queremos entonces invitarlos a que durante toda la emisión de Voces Unidas, a través de sus redes sociales, utilicen los hashtags Somos Indígenas, Somos Colombia, Somos Paz. Empecemos entonces, Luis, por conocer por qué se conmemora un Día Internacional de los Pueblos Indígenas.
Bueno, esta fue una iniciativa, digamos, de Naciones Unidas en el año 1994. Digamos que esos primeros años de la década del 90 fueron muy importantes. El 92 fue porque se conmemoraron los 500 años de la llegada de los españoles a América. Entonces ahí, a partir de ese hecho, se dieron una serie de iniciativas, entre las cuales surge, digamos, en el año 94, definir un Día Internacional para las Poblaciones Indígenas en el Mundo por parte de Naciones Unidas, y se celebra el día 9 de agosto.
Bien, Luis, muchas veces los colombianos, al escuchar sobre los pueblos indígenas, pensamos que solo existen nuestros indígenas colombianos, las 102 comunidades indígenas de nuestro país. Pero a nivel latinoamericano y mundial hay mucha población indígena, ¿verdad?
Pues digamos que en el contexto de América, América del Sur y Centroamérica y América del Norte, hay muchísimos pueblos en los diferentes países. Hay países como Perú y Bolivia donde tienen unos porcentajes muy altos de población indígena, los quechua, los aymara, digamos en toda esa zona, el norte de Chile, etcétera. Pero en cada uno de nuestros países existen una diversidad de pueblos, de lenguas indígenas que subsisten y que enriquecen, digamos, la multiculturalidad de cada una de las naciones. De manera que en Colombia somos, digamos, hay 102 pueblos indígenas reconocidos por la organización indígena, tenemos más de 65 lenguas vivas que se hablan perfectamente en diferentes, y que están en un riesgo de todas maneras muy alto de extinción por, como consecuencia, digamos, de todos los hechos asociados al conflicto armado, a procesos de desplazamiento, etcétera. Pero hay una riqueza enorme en el mundo de indígenas que se reivindican y que están contenidos dentro de la Declaración de las Naciones Unidas dirigida a las poblaciones indígenas del mundo.
Bueno, ya Luis nos hablaba de por qué se conmemora un Día Internacional de los Pueblos Indígenas, pero Higinio, ¿cuál es la importancia para las comunidades indígenas que exista este día?
Bueno, es importante en la medida de que se visibilice todas las realidades, no solamente en la instancia nacional, sino en las comunidades de base, en las regiones, y por lo tanto, o sea, la celebración se debe a esa situación de generar más diálogo entre las posibilidades de las autoridades indígenas, y desde acá nosotros esa relación de hermandad, de confianza, bueno, frente a la realidad de ese adversa que estamos viviendo. Entonces se visibiliza toda esa instancia en el marco del trabajo que desarrollamos.
Bueno, Dagoberto, como bien lo decía Higinio, esta conmemoración al Día Internacional de los Pueblos Indígenas sirve tanto para hacer un reconocimiento a toda esta riqueza cultural que tienen nuestros pueblos indígenas, pero también para dar a conocer tantas problemáticas que tristemente aún se presentan. Por eso los quiero invitar a que escuchemos a Todd Howland, representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, y Felipe Roldán, especialista en enfoque diferencial del Programa de Fortalecimiento Institucional para las víctimas de OIM.
Voces para el análisis.
Históricamente, los territorios de los pueblos indígenas en Colombia han sido altamente afectados por el conflicto armado interno que ha existido en el país por más de 50 años. Esto ha generado que las comunidades indígenas sean de las más vulnerables y, por supuesto, la deuda social con estas es inmensa. A pesar de esta situación, es importante destacar que hasta el momento se han alcanzado grandes logros en materia de normatividad, donde se reconocen e incluyen a los pueblos indígenas de Colombia. Frente a esta temática, Todd Howland, representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, ratifica el apoyo de la ONU para trabajar por el reconocimiento de los pueblos indígenas y además hace un llamado al Estado a cumplir los acuerdos que se han pactado con estas comunidades.
Que estamos aquí para tratar de recapturar la esencia, que pueblos indígenas son miembros de nosotros, son Naciones Unidas. Estoy preocupado porque desde que el acuerdo fue firmado hay mucha acción legislativa, hay mucha interacción ahí incisiva, mucha interacción política, pero todavía hay muy pocos ejemplos cómo el Estado colombiano está trabajando con el parte del Estado indígena, cómo está mejorando la colaboración entre la jurisdicción especial indígena, la jurisdicción ordinaria, cómo está mejorando la interacción entre la guardia y la policía y la fiscalía, cómo está mejorando, implementando el decreto en la zona de gobierno propio, en la zona de recursos, y cómo los pueblos están manejando estos recursos. Todavía no están entregando. Entonces, yo creo que hay problemas reales, porque el potencial de los acuerdos está relacionado de realizar el potencial que ustedes tienen, de ser parte del Estado como se debe ser.
Por su parte, Felipe Roldán, especialista en enfoque diferencial del Programa de Fortalecimiento Institucional para las Víctimas de la Organización Internacional para las Migraciones, menciona cómo a través de distintas sentencias judiciales se ha logrado el reconocimiento de las acciones propias del conflicto que han afectado a los pueblos indígenas en Colombia.
Los pueblos indígenas en Colombia han logrado superar diferentes barreras legales y políticas, las cuales han sido unos logros muy importantes en materia de reivindicación de derechos. En el marco del conflicto se puede destacar varios logros, en efecto, en temas normativos. Podríamos comenzar un poco hablando del contexto de cómo ha impactado el conflicto en la población indígena colombiana. Sabemos que existen 87 pueblos indígenas reconocidos en el censo de 2005, más de 100 según los registros de la UNIC, y el impacto que ha tenido en la población indígena ha sido más de 190.000 indígenas víctimas del conflicto, con diferentes hechos victimizantes como desplazamiento forzado interno como principal hecho victimizante, asesinato de líderes, autoridades tradicionales, degradación o impacto en el medio ambiente, despojando de territorios, discriminación por supuesto y pérdidas de prácticas culturales y propias que han impactado pues como en la identidad cultural de la población indígena. Con todas estas afectaciones, el Estado colombiano ha trabajado en el reconocimiento pues de estos efectos del conflicto a partir de unas sentencias judiciales de seguimiento como a los derechos de la población indígena a través de la Corte Constitucional mediante la sentencia de 025. Allí se puede destacar un importante hito normativo a favor de la población indígena. En el 2009 se emitió el auto 004 de 2009, que reconoce el impacto pues desproporcionado y también digamos define una necesidad de diseñar y aplicar acciones específicas, proyectos, programas, políticas públicas a favor de la población indígena que ha sido víctima de desplazamiento interno, también respondiendo a sus particularidades, características culturales propias. Este es el mayor, digamos, hito de jurisprudencia que la Corte Constitucional ha manifestado a favor de los derechos de la población indígena.
Continuamos aquí en Voces Unidas, hablando sobre los pueblos indígenas de Colombia. Hemos escuchado distintas voces desde Naciones Unidas sobre todo lo que se realiza para promover los derechos de las comunidades indígenas, y es que en el 2017 se conmemoran los 10 años de la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Luis, contémosle a nuestros oyentes cuál es el contenido de la declaración y cuál es su importancia.
Pues mira, lo que recuerdo de la declaración, digamos, a partir del año de 1992 empieza un diálogo entre al interior, digamos, de Naciones Unidas, donde se crean unas comisiones para trabajar el tema indígena. De esas primeras comisiones surge la idea de reconocer un decenio dirigido a los pueblos indígenas en reconocimiento, digamos, a todo lo que significó el proceso de conquista, digamos, de América. A partir de ese momento, las diferentes naciones se comprometieron a desarrollar unas agendas especiales con contenido y con buscando ya lo que en aquel momento se empezaba a conocer como enfoque diferencial. Entonces, el decenio fue un gran logro, digamos, porque a partir de allí cambió completamente la relación entre los estados y las poblaciones indígenas. A partir del reconocimiento de ese decenio, en el año 94, Naciones Unidas empieza a construir lo que en aquel momento se consideraba como una declaración en favor de las poblaciones indígenas del mundo. Y ese proceso de declaración fue consultado con cada uno de los países que hacen parte del sistema de Naciones Unidas. Esto fue un proceso muy largo de conversaciones para ir llegando, ir construyendo un documento guía, una estructura guía, en donde se reconocieran una serie de derechos a todo nivel en favor de las poblaciones indígenas, derechos humanos, derechos a la salud, a la educación, derecho al territorio, que es tal vez uno de los más importantes. Hay una serie de reconocimientos, digamos, que se empiezan a discutir con el sistema de Naciones Unidas y es muy complejo. Se hacen comisiones a nivel internacional, participan los países, participan las organizaciones indígenas de los países. Es decir, en estas discusiones que fueron debates muy largos en muchísimas reuniones a través de muchos años, los estados y los representantes de las autoridades indígenas allí presentes discutieron el contenido de la declaración y fue hasta el año 2007 que se logró, digamos, llegar a un acuerdo de declaración universal dirigida en favor de las poblaciones indígenas del mundo. En el año 2007, entonces, sale la declaración. Colombia en aquel momento no la apoyó. Se consideró que por el gobierno de turno que no era conveniente apoyar esta declaración. Sin embargo, en la votación final en Naciones Unidas ganó una gran mayoría y la declaración fue aprobada de todas maneras unánimemente. La declaración entonces existe en el mundo como una línea dirigida a que los países vayan aplicando acciones en favor de las poblaciones indígenas y vayan introduciendo el enfoque diferencial y vayan introduciendo modificaciones en sus legislaciones nacionales que favorezcan o que vayan dirigidas a atender a las comunidades indígenas. Esta declaración está próxima a cumplir en el mes de septiembre 10 años de haber sido, digamos, firmada en Naciones Unidas por parte de todos los gobiernos que hacen parte del sistema de Naciones Unidas. Esta declaración ha sido fundamental para producir cambios al interior de los estados en beneficio y en reconocimiento de los derechos de las poblaciones indígenas.
Importante entonces conocer que, aunque en un comienzo Colombia no apoyó la creación del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, ahora lo está apoyando y está trabajando de la mano de muchas organizaciones, como en este caso, el caso de la OIM. Pero Higinio, para las comunidades indígenas, para ustedes, ¿cuál es la importancia de esta declaración?
Bueno, la declaración ha ido tomando fuerza en los distintos países del mundo donde habitamos los pueblos indígenas. Y Colombia no es la excepción, a pesar de que Colombia, como ustedes escucharon, se abstuvo de votar la situación a favor, pero poco a poco el gobierno colombiano ha ido entendiendo que tiene que acogerlo. En ese orden de ideas, en este capítulo de la declaración se ha ido generando otras condiciones, por ejemplo, la nueva agenda en el marco de que han desarrollado los líderes mundiales hasta el 2030. Es importante entender entonces las ODS, el navegador y todo ese trabajo realmente que ahora tocamos más tarde o posteriormente.
Dagoberto y oyentes, Higinio mencionaba algo que es clave en este contexto y es la Agenda 2030 y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y es que realmente a través de su cosmovisión las comunidades indígenas promueven estos objetivos mucho antes de ser construidos. Porque, por ejemplo, para ustedes cuidar el planeta, el medio ambiente, el agua, son aspectos demasiado importantes y que ahora los conocemos como el número 6, el número 13, que es Acción por el Clima, el 14, Cuidar la Vida Submarina, un sinnúmero de tradiciones que están inmersas en los 17 ODS. Por eso los invito a que escuchemos ahora a Iván Niviallo, gobernador del Cabildo Muisca de Suba, quien menciona cómo ha sido la difícil tarea de conservar sus culturas frente al desarrollo propio de una ciudad como Bogotá.
En su propia voz.
Mi nombre es Iván Niviallo. Soy actualmente gobernador del Cabildo Indígena Muisca de Suba. La situación principal que hemos sufrido y que seguimos sufriendo nosotros es el cambio del uso del suelo. Creo que eso es general y es una de las afectaciones más grandes. Mucho, desde la historia oficialmente, nuestro pueblo desaparece, pero eso se enmarca en, ya hablando académicamente, desde la construcción de nación. Uno revisa textos y hasta 1910 sí se hablaba de pueblo muisca todavía en presencia en la sabana de Bogotá. De ahí para arriba, con la idea de la construcción de nación, de la modernidad, de la civilización, nos tratan ya como campesinos. Como nuestra historia la hacen parte de la historia nacional, hoy en día tenemos un problema y es que mucha gente dice, no, pero ustedes ya no existen, eso se acabó. Además, indios en la ciudad, no, las ciudades son españolas. Se tiene una visión histórica como si las ciudades hubieran sido, o sea, yo no sé, como si antes de las ciudades no existiera nada. Cuando dice, mano, que era un poblado indígena, se fue creciendo. ¿Usted por qué cree que se llama Suba? ¿Por qué se llama Bogotá, Usme? Eso es muisquismos. Es nuestra lengua que todavía se sigue utilizando ahí. Entonces, durante los últimos años ha sido un proceso, yo creo que en tres líneas. Un fortalecimiento espiritual. El segundo es también un proceso organizativo. Y el tercero, que es fundamental, es la cultura. Volver a retomar tradiciones de nuestros abuelos. Unas que efectivamente pueden que hayan desaparecido en mucho tiempo, como la lengua. Pero todas esas tres paticas tienen un solo piso, que es el más importante, este territorio. Unos personajes que han estado al frente de Secretaría de Educación han sido completamente intransigentes, ni siquiera con nosotros, con el pueblo original de todo este territorio, sino también con el resto de pueblos. Han sido totalmente intransigentes. Yo me acuerdo cuando estaba incluso desde el colegio, la historia oficial siempre fue como, acá existieron los indígenas. Hay unas visiones todavía en la ciudad muy terribles sobre lo que significa ser indígena. Antiindígena utiliza pluma y no maneja celular. Y los colegios, desgraciadamente, son esas todavía lugares donde se sigue repitiendo esa historia. Hay una frase que siempre dicen los abuelos dicen, nosotros no llegamos a la ciudad llegó a nosotros, y esa es la realidad. Nosotros nunca nos movilizamos, siempre seguimos viviendo en las mismas tierras que antiguamente era resguardo y antiguamente era territorio ancestral. Nosotros alcanzamos a vivenciar la última parte de la modificación de Suba, alcanzamos a vivir en una Suba rural, nacer en una Suba rural, y al menos la primera parte de la infancia fue rural. Cuando cambia el territorio es imposible mantener una cultura estática mientras su territorio cambie, es imposible. Ahorita nosotros tenemos un ejercicio que se llama Casa de Pensamiento, acercamiento, el Huatiquip. El Huatiquip es un jardín infantil en búsqueda de formar niños. Es intercultural, tenemos 150 niños de SUA, llamémoslo entre comillas mestizos, y 150 niños de nuestra comunidad indígenas formándose. Pero ambos los formamos por igual, se les da lengua, tratamiento, toda la idea del territorio, ellos cultivan y demás. Entonces esta nueva generación está creciendo desde ahí. Pero nuestra pelea es mucho más grande, porque ya lo decían los abuelos, si uno quiere aprender de la vida, pues uno va caminando al lado del viejo.
Bueno, escuchábamos realmente a Iván con una difícil tarea de defender su cosmovisión en una ciudad tan agitada como lo es Bogotá. Bueno, Luis, con la firma de la paz entre el gobierno y las FARC, ¿ha mejorado el entorno de las comunidades? ¿Qué piensa de esto? Contémosle a nuestros oyentes.
Bueno, pues esto, digamos que el acuerdo de paz con el que estamos completamente de acuerdo y pues lógicamente en muchas zonas ha mejorado el entorno de las poblaciones indígenas. Los territorios indígenas, así como los territorios de los afrodescendientes, pues han sido territorios donde el conflicto armado ha sido mucho más crudo. Sí, los procesos de desplazamiento se han dado de estos territorios, de manera que llegar a un acuerdo de paz, por supuesto que ha sido muy importante, y en algunas y en gran parte del país se observan estos cambios y esta mejoría, digamos, en el... Ahora, por otro lado, el acuerdo de paz tiene un capítulo sexto, que es el capítulo étnico, ¿cierto? Que es un capítulo que de alguna manera delinea lo que debe ser, es el faro hacia donde hay que apuntar en los siguientes años, en los reconocimientos y en las acciones que hay que hacer en favor de las poblaciones indígenas. Allí todos debemos de estar como muy concentrados en lo que manda el mandato de este capítulo sexto. Considero que allí hay una línea que hay que... y que está tocando temas de tierra, de todos los temas fundamentales dirigidos a las poblaciones indígenas, están contenidos en ese capítulo sexto. De manera que este lineamiento es el que estamos buscando que se ejecute. Estamos buscando, digamos, avanzar en esos reconocimientos, ¿cierto? Y serán en los próximos años que se seguirán, digamos, buscando cumplir lo que dice ese acuerdo de paz. Por supuesto que hay regiones donde, como por ejemplo el Guaviare, donde la situación, hay un frente disidente y entonces hay temas un poco más delicados, puntuales en algunos sectores del país, pero por supuesto que sí considero que han mejorado y está empezando a establecerse unas relaciones distintas de parte de las autoridades indígenas, de los resguardos indígenas, de los mismos consejos comunitarios, digamos, con las autoridades municipales, etcétera, ¿no? Entonces, yo sí creo que se pueden, en algunos lugares del país, señalar que han habido cambios en beneficio, digamos, de mayor tranquilidad para estas poblaciones.
Bueno, importante que se presenten y que se empiecen a ver las mejoras, pero Higinio, teniendo en cuenta el acuerdo de paz entre las FARC y el gobierno, ¿cuál podemos decir que es la situación actual de los pueblos indígenas en nuestro país?
Bueno, con lo primero que hay que mirar objetivamente toda la situación del proceso de paz. Si bien realmente se han desarmado la guerrilla de las FARC, en este caso que ocupaba todos esos territorios, a veces merodeando alrededor de nuestros límites territoriales y que generaba zozobra y otros actores así, hoy, en el vacío que deja esta guerrilla, ya empezaron a organizarse las Águilas Negras, los Rastrojos, los Urabeños y otros sectores realmente armados de fuerzas oscuras, nosotros manifestamos de esa manera, y que ha sido realmente venida de los brazos de lo cual era el paramilitarismo anterior. O sea, nunca el paramilitarismo se ha acabado. En ese orden de idea, ellos están ocupando los territorios para posibilitar la explotación de la minería ilegal, de la situación de cultivos ilícitos, porque es lo que siempre han hecho también los paramilitares y todos ellos. En ese orden de ideas existe una nueva situación de zozobra en los pueblos y comunidades indígenas. También han habido asesinatos, amenazas, desplazamientos. Por ejemplo, en el Chocó ha habido desplazamientos y reclutamiento en otras regiones como de la Amazonía. Entonces, esa es una situación que están viviendo los pueblos indígenas, pero también viviendo con los rezagos que ha dejado los 52 años de guerra, que es la pobreza extrema, la miseria, o sea, muy poco se habla a veces de esos conceptos y de la vida en sí que los pueblos indígenas están viviendo. También existe la situación de seguridad, no seguridad alimentaria, la inseguridad alimentaria, la situación de agotamiento o contaminación de algunos recursos, por ejemplo de los ríos, cuando se explota la minería y le echan uranio y todas estas cosas, y son diversas cosas que se está viviendo, enfermedades, hambruna en algunos sectores, y son situaciones que los medios de comunicaciones masivos ni otros en otro escenario se divulga. Entonces eso es lo que hasta ahora se ve en las comunidades. Y la otra situación es que en ese marco de situación del proceso de paz, acuérdense que hay una transformación del Estado. Y esa transformación del Estado tiene que ver con los derechos también de los pueblos y de otros sectores. Y siempre hemos señalado frente a esta realidad que no haya retroceso de la conquista de los derechos hasta aquí realmente llevado por los pueblos indígenas. Pero vemos que a veces eso es lo que se quiere traducir y manejar desde la alta esfera del gobierno del Estado colombiano.
Bueno, en realidad es difícil la situación que siguen atravesando las comunidades indígenas en diferentes regiones de nuestro país. Pero Higinio, los acuerdos de paz están aún por implementarse. ¿Qué se espera que suceda en esta etapa?
Para nuestro haber y situación de mirada, realmente el proceso de paz tiene como 3 escalones. Uno que era el acuerdo temático en La Habana, que fueron 6 puntos. Luego se tenía que traducir el segundo escalón realmente de trabajo, era implementar. Y la implementación en este sentido tiene 2 caminos. Uno era la adecuación de la normativa y la otra era la situación de implementación ya de los PEDET en terreno, la regionalización y organización de los 6 puntos reales que tiene que ver también con los planes de vida en territorio. Y eso no se ha llevado a cabo realmente de parte del gobierno. No es falta de voluntad. Aquí ya uno ve que es una instancia de mala fe, pero también porque no quiere comprometerse con esos objetivos de desarrollo que se tenía que implementar. Pero asimismo vemos una amenaza a esta situación del proceso de paz, porque hay un sector que polariza, que genera incondiciones frente a esa realidad, lleva a cabo por los medios de comunicación una situación de información descomunicando a la esfera realmente, no es la opinión de la sociedad colombiana, sino la opinión internacional. Eso es un peligro realmente que acecha el mismo proceso de paz.
Pues desde Voces Unidas esperamos que con una buena implementación de los acuerdos de paz se puedan solucionar muchas de estas situaciones de las que nos habla Higinio Obispo, el consejero secretario general de la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC. Además, les cuento que los periodistas de Voces Unidas preguntamos a indígenas de diferentes comunidades del país, ¿cómo ven ustedes la paz? Esto nos dijeron.
Voces que enlazan opiniones.
Iván Nidiallo, Muisca.
Como tal, no existe palabra en muisco común para paz. Lo más cercano se podría hablar del Shom Shone. Shom Shone es cuando uno le pregunta al otro. Yo te digo Shoa, tú respondes Shoa, estoy bien. Shom Shone, me alegra que estés bien, me gusta tu bienestar, el estar bien. Y es importante por 3 cosas. Hay algo bonito en el muisco común en nuestra lengua y es que es la palabra we, el concepto we. We significa persona, significa familia y significa territorio. Sí, cuando yo digo Shasua we, estoy diciendo yo soy indio de Suba, yo soy territorio de Suba, yo soy familia de Suba. Ahora, cuando menciono esos 3 es porque hablar de paz es bienestar, pero bienestar no solamente con uno mismo, sino con su familia y con su territorio. Por eso el tema de la ciudad.
Julio César Chamarrabí, Sicuani.
Solamente la palabra paz en Sicuani no existe, sino es una interpretación. Y en vista de eso, pues la paz en lengua Sicuani puede ser Hanibai Chihinoman, pues digamos tranquilos. Esa sería una forma de expresar. Y podríamos tener otra forma de expresar, podríamos decir Bajamonai Hanibai Chihinoman Pa. Nuestra familia vive tranquilo, libres.
Esneda Saavedra, Yucpa.
La paz en mi lengua es Corip Ichpor, Patom Ichpor. Es algo decir el bienestar de los pueblos indígenas, en especial el pueblo Yucpa. Corip Ichpor es que todos estemos en una vida digna, en paz y en unidad y armonía. Es algo que quiero traducir en mi idioma.
Rigoberto Torres, Aruaco.
Los mamos, que son orientadores de nuestro pueblo, habla que primero debe existir paz en la naturaleza para que después nosotros tengamos paz. Pero nosotros desde origen somos contribuidores, somos creadores, somos quienes promocionamos la paz en el mundo, hablando de todo lo que existe en el planeta. Los conocimientos ancestrales definen para que nosotros convivamos en paz, que exista paz en el mundo, que exista equilibrio energético en el planeta.
Roseli Fincué, NASA.
La paz empieza pues desde adentro, el corazón del territorio, entonces también es nuestro mensaje para nosotras mismas como mujeres indígenas, pero también para otras mujeres, pero también para las otras personas que no autodeterminan indígenas, pero que de alguna manera son hijas de esta tierra. Entonces para nosotros la paz es eso, la armonía, la tranquilidad, la alegría de vivir en este espacio. Quizás no solamente cuestión en lo que hoy está en proceso que se llama de paz, más procedimiento, más instrumental, sino que la reflexión de fondo esté en que queremos vivir nuestros sueños, vivir felices, vivir con sentido.
Bien, Dagoberto y oyentes, escuchábamos estas ideas de paz desde la cosmovisión de los pueblos indígenas y realmente es un significado admirable. Por eso, Higinio, ahora es su turno para que también le cuente a los oyentes desde su cosmovisión cómo las comunidades indígenas le aportan a la paz en el país.
Bueno, los pueblos indígenas y las comunidades generamos la vida colectiva, generamos vivir en paz, en tranquilidad, en armonía con la naturaleza, pero también en equilibrio las familias y las relaciones comunitarias y colectivas a nivel interno. Pero también generamos las condiciones a partir de los valores culturales, los mitos, las ritualidades. Es decir, o sea, hay cantidades de valores que uno pudiera decir que es lo que ha traducido la vida en paz de los pueblos indígenas.
Pues ojalá todos los colombianos tuviéramos la misma mirada en cuanto a la construcción de paz. Luis, tuvimos conocimiento que desde OIM se está trabajando en un proyecto llamado IPA, Inclusión para la Paz, con comunidades étnicas, afros e indígenas. ¿En qué consiste ese programa y en qué regiones se está llevando a cabo?
Bueno, muy bien. Este programa, Inclusión para la Paz, es un programa reciente, hace unos 6 meses. Es un proyecto de la OIM con recursos de USAID, ¿sí?, que va a estar presente en 21 municipios de Colombia en los próximos 3 años y medio, llevando acciones en favor de comunidades étnicas, tanto de población indígena como de población afro. Estos 21 municipios, hoy en día hay más de 107 resguardos indígenas al interior de esos municipios y hay alrededor de 76 territorios reconocidos de consejos comunitarios afrodescendientes. El programa IPA trabaja fundamentalmente en 3 temas. El primer tema es el tema de fortalecimiento de las organizaciones, de la capacidad de gobernanza, de gobernabilidad de las autoridades étnicas. En temas de educación, fortalecimiento a temas de educación. En segundo lugar, se apoyan acciones, se están apoyando acciones dirigidas a temas de seguridad alimentaria, a temas de productivos, proyectos productivos, económicos. Y en tercer lugar, el programa tiene como muy importante también el tema de recuperación del patrimonio cultural, del apoyo al patrimonio cultural, de la identificación de temas asociados a patrimonio cultural en estos territorios. El tema de género, lógicamente, es transversal a las tres, digamos, objetivos fundamentales del programa IPA. es un programa que tiene en este momento ya está haciendo acciones concretas en diferentes lugares del país. Los 21 municipios son fundamentalmente municipios que están en la costa pacífica, podríamos hablar de, digamos, de municipios Ricaute, Tumaco, Arbacoas, Guapi, Timbiquí, Buenaventura, Bojayá, Bagadó, Quigdó, Norte del Cauca, Santander de Quilichao, Caloto. También vamos a estar, estamos en San José del Guaviare, en el municipio de San José del Guaviare, y en La Guajira estamos en tres municipios, San Juan del Cesar, Uribia y Riohacha. Estamos también aquí en tres grandes ciudades, como son cuatro grandes, como son Bogotá, Soacha, Cali, Medellín, Cartagena. Y es entonces este programa está, digamos, avanzando en muchos diálogos con diferentes autoridades de organizaciones, tanto del nivel nacional como del nivel regional y el nivel local, y estamos avanzando en diferentes proyectos en esos tres sentidos que expliqué.
Dagoberto, lo que Luis nos cuenta es un proyecto que apenas está iniciando, pero que estamos muy seguros traerá beneficios en este proceso de transición que estamos viviendo en el país, y qué mejor que lo hagan de la mano de comunidades que han sido excluidas durante tanto tiempo. Quiero invitarlos a escuchar a continuación a Baltasar Mecha, indígena en Vera de Vigía del Fuerte, Antioquia, quien menciona un poco la situación actual de su comunidad, pero también nos habla de cómo se articula la conservación de su lengua en el colegio en Vera.
En su propia voz.
Dentro del texto final del acuerdo de paz firmado con las FARC-EP se encuentra el capítulo étnico, una parte que reconoce tanto las contribuciones de los pueblos indígenas de Colombia a la construcción de una paz sostenible y duradera, como el impacto económico, social y principalmente cultural que ha tenido el conflicto armado sobre ellos. Allí se han fijado distintos espacios de participación y seguimiento a los avances en la implementación de lo acordado, lo que permitirá que en la construcción de paz se vean reflejadas sus visiones y aportes. Baltasar Mecha, indígena en Vera Dóvida, explica que a pesar de la permanencia del conflicto armado en su territorio, su etnia está comprometida con la consolidación de la paz.
Los pueblos en Vera del Chocó tienen una crisis bastante difícil. Hoy vivimos en ese flagelo de conflicto armado porque en nuestro territorio dejaron las minas antipersonales cultivadas. La presencia de los grupos armados al margen ilegal se ha aumentado en algunos sitios, generando toda una violencia como que si apenas estuviéramos iniciando la guerra. Y eso no se ha podido subsanar hasta la fecha. Sin embargo, le apostamos a la paz. Nosotros los pueblos indígenas siempre somos gente de diálogo. La palabra paz en Embera se puede asimilar a Ipi y Apai, es el buen vivir. En nuestra vida diaria, el buen vivir o la paz lo desarrollamos armonizando nuestra tierra, equilibrando la sociedad, dialogando, compartiendo. La paz está dentro del territorio. Si no hay tierra, si no hay territorio, no hay forma de cómo vivir en armonía, en equilibrio, en ser hombre con la naturaleza.
En medio de las difíciles condiciones que han enfrentado, los indígenas han trabajado para mantener sus costumbres, lengua, cultura y tradiciones intactas. Para el pueblo en Vera, uno de los espacios que ha posibilitado este esfuerzo ha sido la institución educativa técnica En Vera a Trato Medio, donde prima la autonomía indígena en la transmisión de saberes, conocimientos y educación.
A partir del año de 1943, cuando instauran los internados en las comunidades indígenas, los indígenas vamos a tener una educación escolarizada. Pero los indígenas siempre hemos tenido una educación ancestral. Ahora lo que pretendemos entonces es el conocimiento ancestral a aplicar dentro de la educación escolarizada. Nuestro pueblo, nuestros padres, madres, nuestros hijos han entendido que mejor se aprende desde nuestra cultura, desde nuestra lengua, que desde otra cultura, que de otra lengua.
también han sido muchas las comunidades indígenas que han perdido su lengua. Entonces hay que resaltar esto que están haciendo los Embera, la conservación de su lengua a través de un colegio propio. Luis, hablemos ahora de cómo la construcción de una paz sostenible y duradera en los territorios indígenas les permitirá a estas comunidades lograr los objetivos de desarrollo sostenible.
Sí, bueno, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, que son un mandato, digamos, para los gobiernos, para todo el mundo, y son un compromiso, digamos, que se tiene y que hay que avanzar. Es muchos de los temas que contiene, pues son temas que obviamente los pueblos indígenas vienen reivindicando hace muchos años, y las entidades, diferentes entidades del Estado, organizaciones sociales, trabajan en muchos de esos sentidos. Hay es un reto enorme al que hay que apuntar, digamos, para tratar de alcanzar estos objetivos. Sin embargo, pues tenemos unas realidades también acá en nuestro territorio. Colombia es un país donde las poblaciones indígenas están en unas condiciones, digamos, muy alejadas de muchos de temas de servicios y temas de posibilidades de poder acceder a mercados. Entonces, digamos que los resguardos indígenas y las comunidades y los pueblos indígenas en Colombia, depende de donde se encuentren, tienen diferentes opciones, digamos, y realidades que podremos tratar a través de los objetivos de desarrollo, digamos, alcanzar, pero que tenemos unos retos enormes porque tenemos una diversidad de pueblos, pero también tenemos una gran diversidad, digamos, de regiones en condiciones muy distintas y diferentes.
Dagoberto, como bien lo mencionaba Luis, hay grandes retos entonces para lograr esos objetivos. Y ya Higinio nos hablaba de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, esta Agenda 2030 que tiene como fin no dejar a nadie atrás, donde por supuesto están las comunidades indígenas. Pero, ¿qué estrategias están implementando desde las comunidades indígenas para apropiarse de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en su cotidianidad?
Como estrategia estamos preparando toda una formación a las comunidades, a las organizaciones y a sus autoridades. Pero también queremos crear unos pilotos para generar realmente y luego extendernos a distintas regiones. La tercera instancia es que vamos a hacer toda una estrategia de promover que las comunidades empiecen a generar toda una proposición de desarrollo económico, visión de desarrollo propio, desde las diferentes instancias territoriales, de acuerdo a las vocaciones territoriales, de acuerdo a los recursos que también poseen en cada uno de los territorios, sin, eso sí, desmedrar realmente el derecho a la tierra y sin agotar los recursos naturales. En ese orden de idea nos estamos proyectando y estamos tratando de llevar a cabo a las distintas instancias de comunidades y pueblos esta proposición, porque además es muy nueva.
Bueno, Higinio, importante que se estén realizando esos procesos de formación en las comunidades indígenas sobre estos objetivos. Los invito ahora a que escuchemos a Pablo Ruiz, director país del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, para que nos cuente todo el trabajo que se está llevando a cabo para lograr inclusión de las comunidades indígenas en el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
La voz experta.
Con el acuerdo de paz, el país empieza a visibilizar nuevas oportunidades en todos los ámbitos, ya sea en el turístico, agrícola, seguridad, entre otros. Este escenario de posacuerdo es una gran ventana para que las poblaciones indígenas tengan más participación en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, así como lo afirma el director de país del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, Pablo Ruiz.
Yo creo que en el día de hoy lo que todos tenemos que ver es cuáles son las oportunidades para que esas garantías y esos derechos sean, digamos, reales y efectivos y se conviertan en una mejoría en la vida de la gente. En el ámbito de la paz y del desarrollo hay grandes retos, pero también hay grandes oportunidades y nosotros queremos, digamos, tratar de contribuir a maximizar esas oportunidades y que la gente y los pueblos, dentro de ese acuerdo de paz, dentro de la Constitución de Colombia y dentro de los acuerdos internacionales, maximicen esas oportunidades y sientan en el día a día que su situación se mejora y que esos marcos normativos no son un papel simplemente, sino es realmente un derecho que se convierte en un cambio en su vida cotidiana.
La construcción de una perspectiva indígena en temas de paz, conservación de la biodiversidad, generación de ingresos y demás son proyectos y programas realizados por el PNUD y otras agencias del Sistema de Naciones Unidas para mejorar la calidad de vida de las poblaciones indígenas.
Toda la ONU y en particular el PNUD tiene muchos esfuerzos con el mundo indígena en una amplia, digamos, gama de actividades, desde los temas de biodiversidad y de medio ambiente, hasta los temas de generación de ingreso y fundamentalmente también en los temas de paz, la construcción, digamos, de una perspectiva indígena en los temas de paz, todo el trabajo que hacemos en los diferentes territorios del país, de articulación de redes sociales también, y pensamos que en el marco de los PEDETs, habida cuenta de que la presencia indígena es muy grande en los territorios priorizados, va a ser también una muy buena oportunidad de que ese enfoque étnico de esos PEDETs, digamos, sea muy fuerte y sea una realidad, y sobre todo lo más importante, que lo que salga de ahí se pueda aplicar y se pueda implementar, digamos, con una visión, pues, que a veces es plural del desarrollo en los territorios y que requiere justamente una construcción colectiva desde los propios territorios.
Ruiz, por último, afirma que los ODS ya tienen un componente de visión integral, por lo cual no se ve rezagada la perspectiva de desarrollo indígena cuando se habla de la consecución de la Agenda 2030.
Pensamos que es un espacio suficiente, pero que hay que aterrizarlo a nivel nacional. Es ese esfuerzo a nivel nacional donde tiene que confluir todas esas visiones para que todos los ciudadanos y todos los diferentes sectores de la sociedad se sientan partícipes y digamos, miembros de ese esfuerzo, ¿no? Actores de ese esfuerzo. Y nosotros estamos proponiendo justamente y conversando la posibilidad de fortalecer esa perspectiva indígena dentro de, no de los ODS, sino dentro de lo que los ODS representan en Colombia, en la adaptación de una agenda que es global a una realidad que es nacional y que es un momento de gran oportunidad y esperanza para la paz y el desarrollo en Colombia.
Higinio, ya para terminar, contemos a nuestros oyentes dónde pueden encontrar la información del trabajo que se viene realizando desde la ONIC y desde todas las comunidades indígenas de nuestro país.
Bueno, o sea, está la página de la Secretaría de la ONIC y allí vamos a guindar todos estos trabajos realmente porque lo estamos diseñando además. Y una vez que terminemos de diseñar, seguramente ustedes van a encontrar la proposición en esa página web de la ONIC, Secretaría General, www.onic.org.co.
Bueno, Dagoberto, Luis, Higinio y queridos oyentes, yo quiero finalizar esta emisión de Voces Unidas que ha sido tan especial, dedicada a los pueblos indígenas, recordando algo que hablamos durante todo el programa y es la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Y lo quiero mencionar porque realmente es importante que a partir de esta declaración muchas organizaciones comienzan a tener en cuenta a las comunidades indígenas y lograr promover los derechos de ellos, que realmente es muy importante que esto se haga en todo el mundo, ya que de verdad esta declaración parte de los estándares existentes sobre derechos humanos y libertades fundamentales para aplicarlo a las situaciones específicas de los pueblos indígenas. Con todo esto, de verdad, desde Voces Unidas esperamos que cada día mejore la situación de las comunidades indígenas a nivel mundial y por eso quisimos hacer este reconocimiento tan especial el día de hoy, Dagoberto.
Así es, Laura, y recordemos que todos somos descendientes de los indígenas, así que este día ojalá sirva para que se pueda visibilizar todas las problemáticas que ellos tienen y podamos poner nuestro granito de arena para ayudar a solucionarlos. Llegamos así al final de Voces Unidas. Queremos agradecer la presencia de Higinio Obispo, consejero secretario general de la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC, y Luis Azcárate, antropólogo, gerente étnico del Programa Inclusión para la Paz de la Organización Internacional para las Migraciones, OIM. Les acompañamos en esta emisión Laura Cortés y Dagoberto Muñoz Erazo, con la coordinación de Luis Eduardo Morales y el apoyo periodístico de Laura Cartagena y Andrés Macías. Si tiene algún comentario o sugerencia, escríbanos a vocesunidas@nacionesunidas.org.co, también en nuestra página de Facebook Voces Unidas ONU o mediante un mensaje de texto al celular 316-333-2285, agregando además del mensaje su nombre y lugar desde donde se comunica. Para descargar el programa, recuerde que puede visitar www.nacionesunidas.org.co o contactarnos al teléfono 257-6044 en Bogotá. Cada semana tenemos un importante tema para usted. Así que la próxima semana les estaremos esperando. Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia.